Hello, my friends. This is a new episode of Spanish Podcast. In this, our 58th episode, we are going to find out what happens to some people when they are on holiday in UK English or on vacation in USA English. Most people rest and enjoy themselves, but there is a percentage who don't enjoy their holidays. They don't feel well. They are nervous, bored, and in a bad mood. They miss their personal computer. Finally, they show a collection of symptoms called holiday syndrome or vacation syndrome. It is worse if one of the couple thinks that the other is responsible for what's happening. In this case, trouble is coming. Hola, amigos. En este nuestro episodio número 58 vamos a saber qué les pasa a algunas personas cuando están de vacaciones. La mayoría de ellas disfruta y descansa, pero hay un porcentaje de personas a las que las vacaciones no les sienta bien. Se ponen nerviosas, se aburren, están de mal humor, echan de menos su ordenador. En fin, manifiestan un conjunto de síntomas que ha dado en llamarse el síndrome vacacional. Lo peor, además, es si crees que el culpable de una buena parte de lo que te pasa es tu pareja. En ese caso, el conflicto está servido. Episodio número 58. Malditas vacaciones. Vamos allá. Jorge y Silvia estaban deseando tomarse las vacaciones de agosto. Jorge, porque estaba agotado. Silvia, pues para hacer las cosas que se hacen en vacaciones: pasear, bañarse en el río, leer, descansar. Al cabo de 9 días, Jorge está de muy mal humor. La pareja habla de ello. ¿Y si fuéramos de pesca?
¿De pesca? Menuda juerga. 3 horas allí mirando el agua sin que pique un triste pez.
¡Hombre! 3 horas de relax, de silencio, de naturaleza.
Silvia, llevamos 9 días de relax, silencio y naturaleza. Y ya se me ha muerto 1 millón de neuronas.
Mira, Jorge, no te entiendo. El mes pasado te morías porque llegasen las vacaciones. Y ahora parece que sean una tortura.
Puestos a decir verdades, lo estaba deseando, sí. Pero tú te negaste a que nos trajéramos el ordenador. Y ahora estoy de los nervios, sin poder conectarme.
Tío, estás peor de lo que me pensaba.
Había leído cosas sobre eso del síndrome vacacional, pero ahora veo que existe. Oye, guapa, no saques las cosas de quicio, Simplemente echo de menos algunas cosas.
¿Qué echas de menos, aparte del ordenador?
Pues echo en falta otras cosas. En este pueblo no hay nada. Ni cines, ni bares, nada de nada.
Pero vamos a ver, ¿no fuiste tú quien eligió el pueblo más apartado de la civilización?
Un error lo tiene cualquiera.
Bueno, a ver. Habrá algo que te apetezca hacer, ¿no?
Sí, volver a casa y acabar las malditas vacaciones en la ciudad.
Silvia está encantada de estar en un lugar lleno de naturaleza. Un pueblo pequeñito, con río, con montañas, con poca gente. Ve a Jorge pasivo, ausente.
malhumorado, aburrido. Y le hace una propuesta. ¿Y si fuéramos de pesca? ¿Y si fuéramos de pesca? Le pregunta que qué le parecería ir de pesca, esta tarde o mañana, cuando sea. Silvia usa una expresión muy, muy común en español, que empieza por y. Le sigue un sí condicional más un pretérito imperfecto de subjuntivo. Este tipo de frase la oiréis mucho entre nativos, porque es una forma habitual de proponer alguna cosa, o de hacer una propuesta, de hacer una sugerencia, tras un tiempo de estar pensando diversas opciones. Y empezamos por ¿y si? ¿Y si? Puede usarse también con indicativo. ¿Y si nos vamos de marcha? Pero con subjuntivo tiene más carácter de sugerencia o de posibilidad, que puede ser, lógicamente, aceptada o rechazada. No podemos usarla sin esta I inicial. No podemos decir, si fuéramos de pesca, no se puede. No existe esta pregunta como sugerencia. ¿Veis esta minúscula y solitaria Y? Llena la frase de significado. Porque es como decir, ¿qué tal si mañana fuéramos de pesca? O, ¿qué te parecería si fuéramos de pesca? Pero se dice solamente, ¿y si fuéramos de pesca? ¿Y si fuéramos de pesca? Usando, como veis, un tiempo pasado de subjuntivo para sugerir una posible actividad futura. Los misterios del lenguaje. Por otro lado, ir de pesca, tres palabras, I-R, otra, D-E, y la tercera, P-E-S-C-A, ir de pesca, significa ir a pescar. Pero en español se dice mucho así, de esta forma. Ir más de, más la actividad propuesta. Por ejemplo, me voy de compras, ¿me acompañas? O, ¿que te vas otra vez de marcha? No paras. O, ¿nos vamos de paseo? ¿Te apetece venir? O, ¿os vais de viaje? ¡Qué envidia! O, no, hoy no están, están todos de boda. O también, qué gusto, estoy de vacaciones hasta el 31. ¿Veis? Así pues decíamos que Silvia, ilusionada, le propone a Jorge ir de pesca, diciéndole, ¿y si fuéramos de pesca? ¿Y si fuéramos de pesca? Y Jorge contesta, ¿de pesca? Menuda juerga. Cuando decimos menudo, M-E-N-U-D-O, menudo o menuda, más un nombre en tono de exclamación, lo hacemos para elogiar o para alabar y también para criticar o exagerar algo. Pero incluso siendo positivo, dependiendo del tono y del contexto, ese elogio se puede convertir en un sarcasmo, en una burla. En este caso, menuda juerga. Es justamente una crítica, un comentario de desaprobación al hecho de ir de pesca. Fijaos, yo puedo decir en sentido negativo, a Antonio y Berta se casan, se han metido en una hipoteca, se han comprado un coche y Berta está en el paro. En menudo lío se han metido. Pero también puedo decir en sentido positivo y de ponderación del hecho, le han tocado 2 millones de euros. ¡Menuda suerte! O en sentido sarcástico, que sería, los vecinos de arriba hicieron una fiesta en el piso hasta las 6 de la madrugada. ¡Menuda nochecita! No hemos pegado ojo, ¿de acuerdo? Jorge, al oír la propuesta de la pesca, dice, ¡menuda juerga! Recordad que la palabra juerga la hemos trabajado ya previamente en episodios anteriores, como en el número 6, doy una fiesta, o en el número 11, la playa, o en el 32, el segundo tiempo del partido Barça-Real Madrid, o en el número 49, estuve en Manhattan. Y en esos episodios también hemos trabajado los sinónimos correspondientes: fiesta, juerga, jarana, diversión, etc. Esa es. Juerga es diversión. Juerga. J-U-E-R-G-A. Juerga. Es diversión. Fiesta. Es pasarlo bien. Pero cuando Jorge dice menuda juerga, con ese tono, en realidad quiere decir exactamente lo contrario. Quiere decir menudo aburrimiento. O menuda pesadez. O menudo hastío, etc. Pero si usamos una palabra como fiesta, menuda fiesta, o diversión, menuda diversión, el efecto sarcástico es mayor. La juerga a la que se refiere Jorge es para él 3 horas allí, 3 horas mirando el agua y 3 horas sin que pique un triste pez. Bueno, lo veis, ¿no? Estamos de suerte, a pesar del mal humor de Jorge, porque tenemos aquí una nueva forma de usar el subjuntivo, la preposición sin más la conjunción que más presente de subjuntivo más complemento directo. Vale, vale, ya lo vamos a decir normal y facilito. La frase sin que pique un triste pez. Y sin que pique un triste pez. Bueno, va, otros ejemplos para entenderlo bien. Por ejemplo, cada noche vuelve a casa sin que lo oigamos. O llevamos negociando 2 horas sin que podamos llegar a un acuerdo. O la vida pasa sin que nos demos cuenta. O también, le escribo cartas de amor sin que ella sepa que soy yo. Bueno, pues Jorge dice eso. Una eternidad allí, sin que pique un triste pez. Ponemos triste, T-R-I-S-T-E, triste, triste, delante de un nombre y precedido de ni, N-I, para expresar que no tenemos ni un poquito de lo que esperábamos o de lo que queríamos. O sea, nada de nada. Tenéis 3 ejemplos de este uso en la guía didáctica. Si los miráis, lo entenderéis mucho mejor. Silvia le da la vuelta a los argumentos de Jorge, diciendo que son 3 horas de relax, de silencio y de naturaleza. Pero Jorge salta como un gato para decir que lleva 9 días de relax, silencio y naturaleza. Y que ya se le ha muerto 1 millón de neuronas. Frase divertida que decimos cuando alguien o algo nos mata intelectualmente, nos destroza el cerebro con su estupidez. Se dice que algo o alguien te destruye unos cuantos millones de neuronas. O que nos quedamos con unos cuantos millones menos. Por ejemplo, después de la publicidad de la tele, se me han muerto 2000 neuronas. O después de la conversación con ese tío tan burro, me he quedado sin neuronas, etc. Silvia le dice, mira, Jorge, no te entiendo. El mes pasado te morías porque llegaran las vacaciones. Mira, Jorge, no te entiendo. El mes pasado te morías porque llegaran las vacaciones. Correlación entre los tiempos. Imperfecto de indicativo, más por, más que, más imperfecto de subjuntivo. Te morías porque llegaran las vacaciones. Cuidado con este por más que. Son 2 elementos separados que significan te morías por el hecho de que llegaran las vacaciones. Tenéis más ejemplos escritos de este uso en la guía didáctica de www.spanishpodcast.org. Y ahora, añade Silvia, y ahora parece que sean una tortura. Parece que sean una tortura. Cuando decimos parece, P-A-R-E-C-E, parece, decimos que, en nuestra opinión, las vacaciones no son una tortura. Pero podrían parecerlo por la actitud del otro. El sentido de parecer aquí es cómo Silvia percibe mentalmente la actitud de Jorge. Y por lo cual supone que para él las vacaciones parecen una tortura. Usamos la forma impersonal parece más que, más presente de subjuntivo. Mirad, con otros ejemplos lo veréis más clarito. Por ejemplo, ¡qué aspecto tan desastroso! Parece que venga de la guerra. No viene de la guerra, pero lo parece. Oh, qué desagradable. ¿Cómo lo trata? Parece que no lo quiera en absoluto. Se supone que lo quiere, pero ¿por cómo lo trata? Parece que no. Oh, qué calor. Solo estamos en abril, pero parece que haya llegado el verano. Al ser abril, el verano no ha llegado aún. No, imposible. Pero parece que lo haya hecho. ¿De acuerdo? Es cierto que esta fórmula parece que suele acompañarse de indicativo en la mayoría de ocasiones, pero en nuestro caso se remarca el carácter no real del hecho. Las vacaciones no son una tortura, pero en el caso de Jorge lo parecen. La diferencia del último ejemplo, para usar en indicativo y para que lo veáis claro, sería ¡qué calor! Ya estamos a 21 de junio. Parece que ya ha llegado el verano. Ha llegado realmente, sin ninguna duda. Pues eso, amigos. Resulta que ahora parece que las vacaciones sean una tortura para Jorge. Un suplicio, un tormento. Jorge lo admite y dice... ¿Puestos a decir verdades? Sí. Puestos a decir verdades es como decir, como los dos estamos diciendo la verdad, aprovecho para decir yo también que... Pues sí, me moría porque llegaran las vacaciones. Pero... Pues sí, me moría porque llegaran las vacaciones. Pero... ¡Ay, madre mía! Menudo pero, prepara Jorge. Un pero envenenado y culpabilizador, dirigido como una flecha con curare hacia Silvia. Tú te negaste a que nos trajéramos el ordenador. Fijaos lo que le dice. Tú te negaste a que nos trajéramos el ordenador. Correlación de tiempos, claro que sí. Pretérito indefinido, más que, más pretérito imperfecto de subjuntivo. Porque negarse a algo, negarse a algo, es un verbo que indica un acto de la voluntad de Silvia, una actitud, la de negarse a llevarse el ordenador de vacaciones, o un verbo con el que se expresó una opinión negativa hacia este hecho. Por eso dice Jorge, tú te negaste a que trajéramos el ordenador y ahora estoy de los nervios sin poder conectarme. Tú te negaste a que trajéramos el ordenador y ahora estoy de los nervios sin poder conectarme. Bueno, ya sabemos qué pasa. Jorge no puede conectarse al buscador, al correo electrónico, etc. Y eso le produce nerviosismo, inquietud, desasosiego. Silvia se queda de piedra y no puede evitar decirle, tío, estás peor de lo que me pensaba. Tío. Estás peor de lo que me pensaba. Frase que también hay que retener por usarse muchísimo. Podemos decir, por ejemplo, es más guapa de lo que me pensaba. O, esta casa es mucho más grande de lo que me imaginaba. O, vivir en pareja es mejor de lo que creía. Silvia dice que había leído algo sobre el síndrome vacacional. Un síndrome es un conjunto de síntomas, de señales, que suelen indicar que hay problemas o enfermedades. Lo hemos trabajado extensamente en los episodios número 22, Tengo que ir al médico, en el episodio correspondiente de práctica auditiva, el número 9, y en el episodio 33, Perder el control, entre otros. En nuestro caso, estos síntomas, S-I-N-T-O-M-A-S, síntomas, estos síntomas que se manifiestan cuando alguien empieza a disfrutar de sus vacaciones o a sufrirlas, estos síntomas, decíamos, suelen aparecer en personas un tanto adictas a la ciudad, o al trabajo, al ritmo vertiginoso de la vida urbana, a sus estímulos, a la vida digital. En fin, todos sabemos de qué hablo. Síntomas como nerviosismo, inquietud, aburrimiento, sensación de síndrome de abstinencia, desmotivación, agresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Silvia dice que lo había leído, pero que ahora, al oír a Jorge, ve, o sea, verifica que este síndrome vacacional, existe. A Jorge le molesta mucho esta opinión de Silvia y le dice enfadado, oye guapa, no saques las cosas de quicio. Oye guapa, no saques las cosas de quicio. Sacar las cosas de quicio, quicio es Q-U-I-C-I-O, quicio. O sacar algo de quicio es violentarlo, exagerarlo sin medida. Se usa mucho en relación a personas. Cuando alguien te pone muy nervioso le dices, no me saques de quicio. O los niños, cuando te están molestando y molestando, y acabas diciendo, es que me sacan de quicio. Para expresar que se exaspera a alguien, que se le hace perder la serenidad y el sentido común. Se dice mucho, os lo aseguro, lo oiréis mucho. Jorge dice que se trata solo de que echa de menos algunas cosas. Silvia, muy molesta ya por la discusión, le espeta. ¿Sí? ¿Qué echas de menos, aparte del ordenador? ¿Qué echas de menos, aparte del ordenador? Y entonces Jorge también se pica y dice lo que lleva 9 días reprimiendo. Que en el pueblo no hay nada, ni cines, ni bares, nada de nada. Silvia alucina en Technicolor. ¿Pero no fuiste tú quien eligió el pueblo más apartado de la civilización? ¿Pero no fuiste tú quien eligió el pueblo más apartado de la civilización? El más apartado, el que estaba más lejos de lo urbano, de lo típico de la ciudad. Y Jorge, cogido infraganti en su propia trampa, admite que un error lo tiene cualquiera. Cualquier persona. Un error lo tiene cualquiera. Silvia le pregunta si hay algo que le apetezca hacer. Hay más nombre, más qué, más subjuntivo. Hice los episodios 53, hay wifi, o el 46, pago impuestos, donde está trabajado. Y Jorge dice lacónico, sí, volver a casa y acabar las malditas vacaciones en la ciudad. Imaginaos qué solución. Amigos, así son las cosas. Y sobre gustos, no hay nada escrito. Bien, repasemos ahora el diálogo de nuestros amigos a velocidad normal. ¿Y si fuéramos de pesca? ¿De pesca? Menuda juerga. 3 horas allí mirando el agua, sin que pique un triste pez. Hombre, 3 horas de relax, de silencio, de naturaleza. Silvia, llevamos 9 días de relax, silencio y naturaleza. Y ya se me ha muerto 1 millón de neuronas. Mira, Jorge, no te entiendo. El mes pasado te morías porque llegasen las vacaciones. Y ahora parece que sean una tortura.
Puestos a decir verdades, lo estaba deseando, sí, pero tú te negaste a que nos trajéramos el ordenador, y ahora estoy de los nervios sin poder conectarme.
Tío, estás peor de lo que me pensaba.
Había leído cosas sobre eso del síndrome vacacional, pero ahora veo que existe. Oye, guapa, no saques las cosas de quicio. Simplemente echo de menos algunas cosas.
¿Sí? ¿Qué echas de menos aparte del ordenador?
Pues echo en falta otras cosas. En este pueblo no hay nada. Ni cines, ni bares. Nada de nada.
Pero vamos a ver, ¿no fuiste tú quien eligió el pueblo más apartado de la civilización?
Un error lo tiene cualquiera.
Bueno, a ver, habrá algo que te apetezca hacer, ¿no?
Sí, volver a casa y acabar las malditas vacaciones en la ciudad.
Bien, amigos, una vez más esperamos que el episodio os haya sido útil y que hayáis repasado y o aprendido muchas cosas que os ayuden a seguir progresando en español. Aquí estaremos para seguir ayudándoos también como sepamos hacerlo. Con nuestros mejores deseos, saludos cariñosos. Adiós.